Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al deporte, porque no todo es Griezmann y Neymar. También hay que hablar del Betis y del Sevilla aquí en COPE. Una y seis minutos de la tarde. La verdad es que tenemos una jornada frenética de actualidad en este viernes. Carlos Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Andrés, ¿qué tal?
Porque hay muchísimos nombres encima de la mesa, ¿eh? Por ejemplo, lo primero que tenemos, aparte de nombres, es el calendario de las tres primeras jornadas de la Liga 2019-2020. Qué sorpresa, ¿verdad? Que ya haya un lunes por ahí por medio y dos viernes entre Betis y Sevilla. Ahora les vamos a desgranar perfectamente cómo queda el calendario de nuestros dos equipos en estas tres primeras jornadas, pero les adelantamos que el Betis, por ejemplo, se va a estrenar un lunes y que el Sevilla después va a jugar dos viernes consecutivos. Lo de la Liga este año para los equipos sevillanos va a ser un cachondeo. El tema de la demanda de las televisiones va a provocar que haya muy poquito fútbol de fin de semana, tal y como se preveía. Cuando decía Rubiales aquello de que no iba a haber fútbol los lunes, nos las prometíamos muy felices, pero lo cierto es que la primera en la frente. El Betis, que va a debutar un lunes, les adelantamos. Miren, el Sevilla va a jugar el domingo 18 de agosto a las 7 de la tarde, Español-Sevilla en Cornellá del Prat, y la primera jornada Betis-Valladolid el lunes 19 de agosto a las 10 de la noche. Primera jornada de Liga 2019-2020. Pero hay que hablar de nombres propios. Como les decíamos, en el conjunto sevillista, ayer al filo de la una de la madrugada, querido Carlos Martínez, llegaba Fernando Regés al aeropuerto de San Pablo.
Sí, el jugador brasileño de 32 años llegaba muy tarde al aeropuerto de San Pablo junto a Monchi. A falta de oficialidad, hoy pasará el reconocimiento médico y podrá ser el octavo fichaje y verá a sus compañeros mañana en el partido en San José de Arrinconada.
Enseguida les damos detalles de la operación, que va a ascender a 4 millones de euros y además de cómo queda esta plantilla, ¿no? Del Sevilla, que mañana, como bien dice Carlos, tiene el primer amistoso ante el Reading en San José de la Arrinconada, en la que Luke de Jong podría ser baja por estas molestias y este entrenamiento especial que viene arrastrando, aunque no tienen la menor importancia. Eso en el Sevilla, en el que estamos pendientes, refrescando continuamente los medios oficiales para ver si ha firmado definitivamente Fernando o no al filo de la 1 y 10 de la tarde, como estamos. Pero en el Real Betis Balompié también hay que hablar de salidas y de entradas. Se fue Pau López, se cobró el dinero de la Roma, esos 23,5 millones... y andamos pendientes de la llegada de un portero. La primera oferta del Betis por Dani Martín, el guardameta del Sporting de Gijón, ha sido rechazada, pero lo que sí deja muy a las claras es que el Betis va por un portero de perfil bajo. O sea, una promesa, un portero joven que confía totalmente en Joel Robles y que de momento la portería se considera que está bien cubierta con el meta madrileño. Un Joel Robles que ha dado una entrevista interesantísima a los compañeros del desmarque y que asegura que se siente totalmente capacitado para ocupar la portería del Real Betis Balompié. No se lo pierdan, porque así se pronunciaba Joel Robles sobre la salida de Pau López y cómo está él de cara a ser el protagonista esta temporada.
Pero es lo que te comento, al final venga Pau, se quede Pau, se haya ido, venga otro portero, no venga otro portero, al final yo tengo que estar a mi nivel, tengo que seguir trabajando con esta ilusión que yo tengo, máxima humildad, y luego, pues bueno, lo que no dependa de mí, pues la verdad es que yo no puedo hacer nada, pero lo que tengo claro que voy a estar al 100% para defender la portería del Betis. Sí, yo no tengo ninguna duda sobre mí, creo que al final yo trabajo para este tipo de situaciones, me veo muy capacitado para coger la portería del Betis. Voy a trabajar a muerte para intentar que el míster tome la decisión y sea yo el que esté en la portería. Respecto a lo demás, pues bueno, quiero dejar claro a todo el mundo que voy a dar todo lo posible por defender este escudo y sobre todo la portería del Betis. No, la verdad es que en ningún momento tenía pensado eso, al contrario, era un reto para mí. Y yo en todo momento contaba con que Pau iba a seguir, ni sabía nada que podía salir. Sabía que iba a ser un reto interesante y tenía la mentalidad que puesta en el Betis, en trabajar y en hacer bien las cosas.
Pues ahí está Joel Robles, que da un paso adelante, que se siente capacitado para ser el portero titular y, bueno, aquí hay opiniones encontradas, ¿no? Coincidirán conmigo en que, claro, traer a un chaval de 20 años prácticamente, que empezó la temporada en el filial del Sporting y por la lesión de Mariño acabó jugando algunos partidos, que es un riesgo, teniendo en cuenta que se ha ido un guardameta internacional como Pau López. Pero la declaración de intención del Betis es total. El Betis, si ya ha puesto una oferta encima de la mesa por este jugador, es que prefiere un portero joven, darle la portería a Joel y promocionar a otro guardameta español. ¿Es lo idóneo? Pues el tiempo dará y quitará razones. A mí Joel me parece buen portero. Hay una competición nada más, y aparte la Copa del Rey, que no se sabe cuánto durará, pero evidentemente una competición. Y el Betis no quiere tener dos porteros de alto nivel para que estén peleando ese puesto, porque considera que puede ser contraproducente. ¿Está Joel preparado para asumir este rol? En el club consideran que sí, el nivel de la portería baja, sin Pau y con la llegada de una apuesta, pero desde luego es lo que el club considera que ahora tiene que hacer. Vamos a ver cómo sale la película, porque un portero en medio equipo, para mí por lo menos, y a ver si Joel de verdad está preparado para dar este paso al frente. Otro nombre propio, el de siempre, querido Carlos Martínez, el Panda, Borja Iglesias, con un acuerdo cerrado por 5 temporadas prácticamente con el Betis, con que le dobla el sueldo que cobraba en el Español, un Betis que sigue negociando las fórmulas de pago y que quiere al menos 3 plazos, y el Español parece que estaría dispuesto a aceptar 2 plazos, uno de 20 millones de euros y otro de 8 millones de euros, pero lo cierto es que el Panda sigue en la concentración del equipo catalán. El representante del jugador, con los que teníamos contacto hace unos días, creían que incluso hoy viernes se podría llevar a cabo el final de este culebrón del verano. Pero hoy, por ejemplo, tenemos declaraciones del que mandan el Español en tema deportivo, Carlos.
Sí, Roger Guas, el director general corporativo del Español, hizo ayer entrega del material deportivo al Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, y si escuchábamos hace 2 días a Rufete hablando sobre la cláusula, que era la única forma de pago, hoy también insistió Roger Guas en la cláusula y en que van a defender los intereses del Español.
La cláusula és la clàusula, i que la decisió que prengui l'àrea esportiva al final i el club al final vetllarà pels interessos de l'Espanyol. L'Espanyol defensa els seus interessos al 100% fins a l'últim moment, i què és el que està fent? El Borja és un jugador de l'Espanyol que està implicat i està treballant a Torremirona i estem molt bé.
Ojo, que dice que la cláusula és la cláusula, però que la decisió que se toma al final és per l'interès del Espanyol. Se habla de que con este pago en 2 plazos, pues a lo mejor podría pillar 2 millones de euros más el cuadro españolista y el Betis ver algo más colmadas sus apetencias de aplazar los pagos. Pero es que no tiene dinero el Betis ni para los primeros 20 millones de euros. Es que tiene, y venimos avisándolo hace semanas, que descargar la plantilla al Betis y hacer ventas importantes. Venimos diciéndolo, más de 7 millones de euros que quiere también el Rayo por Alex Moreno, los casi 30 de Borja, las arcas, que parecía que no era una tragedia no ir a Europa, pues no hay dinero para cometer estos pagos. Y el nombre de los Celso sigue estando como el primero marcado con letras de oro para salir. Tottenham, Atlético de Madrid, ojo que se apunta el Real Madrid también siempre en la recámara, no llegando a las cantidades de 70 millones de euros como quiere el Betis, 60 y tantos, pero sí llegando a unos 40, 45 y pudiendo incluir jugadores en la operación. Tiene, bueno, pues para salir, ojo con el tema de Ceballos, que sigue ahí, ojo con el tema de Mariano, otro jugador que tiene el Real Madrid para meterlo en las operaciones, aunque con unos sueldos astronómicos, también hay que decirlo, pero el caso es que Lo Celso tiene todas las papeletas para marcharse. Si se va Lo Celso, ¿quién suena? Lo publican los compañeros de Marca, Mucho Deporte también, en ABC. ¿Qué nombre es en el que se ha fijado el Betis para suplir a Lo Celso, Carlos?
En la estrella del Olympique de Lyon, Fekir, lleva 21 partidos como internacional con Francia, fue campeón del mundo, disputó, excepto el partido de cuartos de final de Bélgica, todos los partidos con Francia, aunque fueran algunos minutos, tiene contrato tan solo hasta 2020 y podría ser una opción bastante apetecible para el Betis.
Ojo, que le queda un año a Nabil Fekir. El Olympique de Lyon sabe que o hace caja ahora o lo pierde. Lo va a dejar salir prácticamente gratis. El año pasado estuvo a punto de recalar en el Liverpool, pero al final un problema en el reconocimiento médico, bueno, lo echaron para atrás, como se suele decir aquí, aunque después ha disputado la temporada normalmente. Un jugador de muchísima calidad, con desborde, con buen golpeo, zurdo. A mí es un jugador que me gusta una barbaridad. Me parece que es uno de esos jugadores que sí ilusiona, del que, bueno, mentalmente hablan que es un poco disperso y demás, pero que tiene una calidad indudable. Y claro, el problema es que está valorado en 60 millones de euros. Hablan de que a lo mejor por la mitad, por unos 30 millones de euros, estaría dispuesto el Olympique de Lyon a negociar, que sigue siendo una cantidad altísima. Pero desde luego sí que es uno de esos nombres que cuando lo escuchas dices, oye, este es un futbolista de máxima categoría, Nabil Fekir. A ver qué ocurre con el culebrón de Lo Celso, lo que ocurre con Bartra, lo que ocurre con Carballo también, que viene el sábado ya, que viene mañana a incorporarse con el equipo y, en definitiva, con las ventas del Real Betis Balompié. Y otro que está en el cartel de salida, en la rampa de salida, es Junior Firpo, con el que los compañeros de Radio Marca Málaga hablaban y ha hablado sobre su futuro, Carlos.
Sí, ha hablado de los rumores de salida. Dice que los rumores son totalmente normales después de haber ganado con el Europeo Sub-21 y en pleno mercado de verano, pero que quiere disfrutar de estos días de vacaciones y que ya se verá lo que pasa para la próxima temporada.
Sí, no, es totalmente normal, es algo con lo que hay que convivir, y más, como tú dices, en esas épocas. Y bueno, los rumores siempre están ahí y son cosas que pasan. Yo ahora mismo estoy contento donde estoy, mi familia está muy contenta en Sevilla, estamos cerquita de Málaga, que podemos estar aquí cuando queramos en dos horitas. Y nada, ahora solo quiero pensar en aprovechar este último día de vacaciones que quedan, y ya luego cuando terminen las vacaciones ya se verá.
Tranquilo, pero dejando la puerta abierta, siempre a la salida. Y el Betis sabe que es una de las mercancías, entre comillas, no me entiendan mal, con las que puede negociar, por lo que decimos, para obtener liquidez, para poder reforzar. Hace falta un portero, hace falta un delantero, hace falta otro lateral zurdo, si se va Junior 2, y en definitiva que sabe que tiene que tener monedas de cambio. Ha hablado también sobre el pasado y el futuro Junior, Carlos.
Ayer hablaba en Monte Castillo Joaquín sobre Setién y Rubi, y hoy ha vuelto a hablar Junior sobre los dos entrenadores. Ha dicho que Setién ha hecho muy grande el Betis, pero que también espera que Rubi haga muchas cosas grandes en el Betis.
Bueno, al final eso es algo que decide el club por diferentes motivos. Verdad que yo con el míster guardaba una relación fantástica, es que me ha dado la oportunidad de estar aquí, o sea que le estoy muy muy agradecido. Y bueno, estoy, al final me puse triste por su salida, porque creo que el Betis con él había ganado mucho. Pero bueno, como te digo, no conozco a Rubi todavía personalmente, he hablado con él un par de veces y parece un entrenador fantástico. Como te digo, estoy segurísimo que hará grandes cosas en el Betis.
En cuanto a los sueños que tiene como profesional, son a nivel de clubes ganar algo con un club, y si puede ser el Betis mejor, que dice que es su equipo de sus amores, y debutar con la selección absoluta de fútbol.
Sí, evidentemente que sí, queda muchísimo. Hombre, quiero ganar más algún título a nivel de club, si puede ser con el Betis, que es el equipo de mi corazón, y evidentemente también quiero llegar a jugar en la selección española absoluta de fútbol.
Bueno, pues así están los nombres propios en el Betis. Recuerden, hoy 9 de la noche, hora española, juega el Betis ante el Sheffield. Vamos a ver, solo con una cara nueva, la de Juanmi, a ver si ya se va viendo un poquito la mano de Rubi, de Joan Francesc Rubi, el entrenador del conjunto verdiblanco. Un Betis que va a disputar el 10 de agosto el trofeo Teresa Herrera frente al Deportivo de La Coruña. El último partido amistoso en cerrar el conjunto verde y blanco, 10 de agosto ante el Deportivo a las 9 de la noche. Y un conjunto, el verde y blanco, que va a intentar cerrar a lo largo de la jornada de hoy definitivamente la llegada de Borja Iglesias. Por cierto, que ayer ya emitió el club un comunicado diciendo que hay 20.000 abonados, la afición del Betis, que nunca falla. Así están las cosas en el Betis. Hablamos del Sevilla con Fernando al filo de la una de la madrugada. Lo veíamos a través de las redes sociales, acompañado de Monchi. Llegaba al aeropuerto de San Pablo. 4 millones de euros, el octavo fichaje, el del jugador brasileño que viene a tapar, bueno, pues un agujero que había con el tema de Amadou el año pasado, tremendo. El fichaje de Amadou no funcionó. Roque Mesa tuvo unos altibajos también grandísimos, Vanega tuvo que ocupar esa posición, pues viene Fernando, un jugador totalmente contrastado, que en las próximas horas o minutos va a firmar su contrato con el conjunto de Nervión. Y un Sevilla que ya tiene medio equipo de la próxima temporada, que tiene que trabajar en las salidas, pero al que le quedan todavía algunos fichajes por hacer. Un viejo conocido que está aquí, que crea tantas pasiones como odios algunas veces, el Mudo Vázquez, que ha hablado de Lopetegui, de los nuevos, y que ha dejado perlas interesantes en los medios oficiales del club, Carlos.
Pues el argentino ha hablado de el estilo de juego que tiene Lopetegui, que siempre es mirando a puerta.
Los pies, circular la pelota lo más rápido posible para llegar al arco rival en pocos toques, digamos. Cuando se pierde la pelota, hacer rápidamente una presión alta, una presión intensa. Así que bueno, estamos haciendo todo trabajo así de presión y tras pérdida, que son intensos, que acumulan en las piernas mucho cansancio, pero estamos trabajando bien y bueno, conociendo esa parte, ¿no? Que es lo que quiere el mismo.
Bueno, lo que decía el Mudo, ¿no? El otro día puso en su Instagram, creo que era en Facebook, algo así, un mensaje a Riquelme de como que correr, no hay que correr tanto, correr es de cobarde, algo parecido a la frase mítica de Rogelio, le llovieron los palos y parece todo lo contrario, que Lopetegui les va a hacer correr para recuperar el balón y a ver el nivel que da, ¿no? Yo vuelvo a decirlo, un jugador genial, pero que tiene también se desenchufa a lo largo de la temporada y llega a ser desesperante en algunos momentos. El Sevilla, desde luego, le está trayendo competencia y a ver el Mudo qué papel juega este año. Que también habló sobre los nuevos, Carlos.
Sí, sobre Dabur y Diego Carlos. Le ha impresionado mucho el delantero y dice que también Diego Carlos va a ser muy importante en la defensa y en esos balones aéreos.
Todos tienen mucha calidad y sobre todo mucha gana, ¿no? Obviamente cuando uno llega a un club nuevo, los primeros días quiere hacerlo todo bien, entrenar bien, bien fuerte, pero creo que Dabur tiene movimientos que son muy, muy interesantes y tiene calidad, así que bueno, creo que él por lo menos por ahora me ha gustado más. Sí, bueno, está grandote, así que bueno, no viene bien, ¿no? Para los centros, para defender, creo que eso viene de una liga también que físicamente es muy dura, así que bueno, no viene bien también.
El Mudo hablando, bueno, y que nos quedamos prácticamente sin tiempo, pero les recordamos que tenemos las tres primeras jornadas, los horarios ya de las tres primeras jornadas de la nueva temporada que arranca el fin de semana del domingo 18 de agosto. Las tres primeras jornadas de la 2019-2020, Español-Sevilla, el domingo 18 de agosto a las 7 de la tarde y Betis-Valladolid el lunes 19 de agosto a las 10 de la noche. La segunda jornada, Carlos, ¿cómo quedaría?
Se inauguraría con el Granada-Sevilla a las 8 de la tarde en el Estadio Los Cármenes y cerraría el domingo.
Granada-Sevilla a las 8 de la tarde, Los Cármenes, ¿qué día, amigo mío? ¿Qué te lo has comido?
El viernes 23 de agosto.
Ahí está, sí,
y
sí.
El domingo 25 de agosto en el Camp Nou, el Fútbol Club Barcelona-Betis a las 9 de la noche.
Ahí lo tienen, viernes 23 de agosto, Granada-Sevilla 8 de la tarde, domingo 25 de agosto, Barça-Betis 9 de la noche. ¿Y la tercera jornada cómo quedaría?
El viernes 30 inaugura la jornada tercera el Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán contra el Celta de Vigo a las 8 de la tarde y el sábado 31 de agosto el Betis Leganés a las 9 en el Estadio Benito Villamarín.
Dos viernes seguidos el Sevilla y la curiosidad de que la tercera jornada juegan los dos equipos en casa. El viernes el Sevilla-Celta a las 8 de la tarde y el sábado el Betis Leganés a las 9 de la noche, que no es algo que sea demasiado habitual. Nos quedamos prácticamente sin tiempo con Ricard Martí en el control técnico, la dirección técnica de este programa reducido de verano, recordándoles que hoy a las 9 de la noche el Betis debuta con los amistosos ante el Sheffield United en la localidad de Faro y que el Sevilla mañana hará lo propio ante el Reading en San José de la Rinconada, un Sevilla que pone fin de esta forma al Estrecho en Lagos, en Portugal, que va a tener el domingo de descanso y que el lunes se va a marchar directamente a Estados Unidos. La verdad es que los jugadores andan como locos, me cuentan, por tener un día de asueto antes de empezar la segunda parte de la pretemporada. Muchas gracias, Carlos Martínez.
A ti, Andrés.
Y nos quedamos, bueno, muy pendientes de lo que ocurra con Fernando, de lo que ocurra con los fichajes del Betis y de todo lo que dé de sí la jornada. Ahora, Mundo Natural.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.